Estamos presentando este libro que se llama Tenemos que hablar de infancias y adolescencias, que es el fruto de un trabajo muy arduo que tiene varias inscripciones institucionales: la Red Noroeste por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias, la Mesa de Trabajadores, Activistas, Instituciones y Organizaciones Comprometidas por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Rosario y el Colegio de Psicólogas y Psicólogos. Yo primero voy a presentar a quienes están en esta mesa y después voy a decir un par de cositas, lo más breve que pueda. Andrea Montaner, ella es médica, es del Centro de Salud Ceferino Namuncurá. También para muchos de nosotros es una referente. Siempre que hay algo para preguntar sobre salud en la ciudad, es primero Andrea y después vemos. Y así, pobre Andrea tiene esa cara de cansada. Oscar Lupori creo que no necesita presentación, de la casita del MED, alguien a quien todas, todos y todes acá reconocemos, respetamos y admiramos. Y Natalia Palma, que es del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, que entiendo también que han tenido toda una tarea inicial en este armado, así que muchísimas gracias. Primero por la invitación, para mí, que soy una periodista que transita la mayor parte de sus días en el centro de la ciudad, venir acá y ver toda esta cantidad de personas tan preocupadas y además preocupadas porque haya una acción en función de la emergencia tremenda que se está viviendo en términos de niñez y adolescencia es muy importante. Quiero primero decirles que voy a tomar un extracto de más de la parte diagnóstica. El libro tiene tres partes, ya se van a explayar quienes lo hicieron, pero hay un párrafo de la parte diagnóstica que me pareció, o sea, hay muchísimas cosas para rescatar. El exigitorio, que es una de las partes del exigitorio al Estado, me parece que es directamente no tiene... A mí me parece que la palabra urgencia ya se queda corta, ¿no? Porque se está exigiendo insumos muy básicos para el trabajo. Pero bueno, voy a tomar esta parte que dice así: cuando hablamos de situaciones de extrema vulnerabilidad, nos referimos a niñeces y adolescentes en grave riesgo físico y psíquico por estar expuestos a violencia, abandono, abuso, situación de calle, consumo, prostitución, ingresados en circuitos delictivos instrumentados por adultos. Frente a esto, se intenta establecer lazos con ellos y con sus adultos referentes e iniciar un trabajo de acompañamiento que muchas veces tiene el carácter de un apuntalamiento, ya que se trata de adultos fragilizados en su estructura subjetiva y desvinculados de ellos mismos de una trama que les posibilite cumplir su función de cuidado hacia los niños, y en ocasiones no aparecen otros significativos a quien recurrir. Esto es un documento de que ya tiene muchos años, de 2011. Hay distintas descripciones y distintos reclamos a distintos niveles del Estado, sobre todo. Yo quería rescatar quizás lo más político, ¿no? Que el documento plantea uno de los tres partes, dice: tenemos una potencialidad para saltar de la queja a una transformación. No tenemos más tiempo. Esto yo hice como un collage de distintas frases, ¿no? Se trata de sostener e intentar ganar una apuesta civilizatoria. La defensa y la promoción de la vida de niñas y adolescentes requiere de la superación constructiva de todo tipo de mezquindades y fragmentaciones. Y acá voy a hacer un paréntesis. Me parece que esto lo dice también en ese párrafo. Esta red viene siendo un ejemplo de ello, y esta presentación es un ejemplo por las distintas inscripciones institucionales, políticas que uno ve acá, ¿no? La importancia de que acá haya una intención, un gesto de que esto se haga realidad. Superar e interrumpir la fragmentación implantada por las políticas neoliberales, ese es otro de los puntos que me parece que está planteando el documento en su totalidad, a través de diagnósticos de distintos ámbitos, pero que todos van hacia la necesidad urgente de una acción, ¿no? del Estado, y también yo creo que esto es un reclamo al Estado porque, por supuesto, es esa vacancia la que nos ha traído hasta acá, pero también es un reclamo en una sociedad que está, al parecer, en una parte de la sociedad que está más, digamos, más abierta a escuchar soluciones punitivas que soluciones de construcción social, y creo que ahí tenemos toda esta fuerza que nos permite pensar que podemos salir de esa solución, falsa solución mágica. Las infancias y adolescencias tienen que ser la agenda de un engranaje entre la salud mental, la cultura y los derechos humanos. Esa es una frase que toman de Fernando Ulloa. Venimos diciendo en este sentido, en distintos espacios colectivos, la infancia es una decisión política. Y esto implica una disputa entre actores y la posibilidad de que desde algunos de los actores ingresen las voces de las niñeces. Las dificultades y problemas del sistema de promoción y protección integral son mayoritariamente de implementación. Es decir, no faltan leyes, no estamos acá para pedir nuevos marcos normativos, los marcos normativos siempre se pueden mejorar, pero no son lo que falta. Faltan políticas públicas, sociales, integrales, progresivas, que a través de programas, planes, redes, instituciones, dispositivos, equipos y prácticas materializan los derechos de niños y niñas y adolescentes en mejoras reales y concretas de sus vidas. De las condiciones de las poblaciones y de los equipos se visibiliza un progresivo y paulatino vaciamiento de las instituciones, tanto comunitarias como estatales. Esto es algo que subrayé porque en el diálogo con muchas y muchos de ustedes, eso es lo que más aparece como una, a veces hasta una desesperación de quienes trabajan en los distintos dispositivos, ¿no? Ese vaciamiento, ese arrasamiento también dice aquí, ese vaciamiento que tiene que ver no solo con la ausencia de espacios comunitarios, sino con la pérdida de direccionalidad en el hacer de esos espacios. Son palabras que me parece que todas tienen una densidad y que son necesarias de desarmar, porque de eso están ustedes hablando todos los días cuando ven una nena internada durante meses y meses en una institución de salud que no la puede alojar, cuando ven un nene que está siendo instrumentalizado por los grupos de narcos del barrio. O sea, de eso estamos hablando, ¿no? De esas ausencias y de esa falta de dirección. Y también habla de un arrasamiento de los equipos e instituciones con movimientos de resistencia, como este, que pueden habilitar a la conformación de nuevos colectivos que intenten construir pensamiento crítico en torno a las prácticas. Y el último párrafo de esta publicación tan vasta que yo subrayé como para traer tipo collage es: consideramos que las políticas que requiere la afiliación social de las nuevas generaciones no puede quedar a cuenta de áreas o niveles de gobierno funcionando como comportamientos estancos o de una precaria y efímera carpa multiagencial. Entiendo que ese es uno de los problemas que se va desarrollando con reclamos muy concretos. Hay reclamos en la parte del exigitorio de la red noroeste, hay algunos reclamos que son, digamos, que uno pensaría que no deberían ser ya necesarios de reclamar, ¿no? Son muchos y todos tienen su importancia, pero desde los centros de salud, donde no requieren fortalecer abordaje en salud mental, después hay lugares como el barrio Estela Maris, donde solo hay un centro de salud, el Seferino Namuncurá, y también solamente están las escuelas para abordar la complejidad del tema de los derechos de los niños, de las niñas. Hay en todas estas páginas, además de un diagnóstico, hay estas exigencias y estas vías también de solución desde el punto de vista de fortalecer los equipos. Ya sabemos, pero parece que el Estado está sordo a eso en este momento, que las políticas públicas se hacen, se llevan adelante con trabajadoras y trabajadores, y también sabemos que hay un nivel de precariedad laboral en quienes tienen que cuidar y garantizar derechos que realmente hace difícil llevar adelante esas políticas públicas. Pero además, esos trabajadores precarizados, esos trabajadores precarizados, también se encuentran haciendo más de lo que pueden, tensándose a sí mismos y no encontrando respuestas en un estado que siempre tiene esta cuestión de no hay ni leche para los centros de salud. Pero el otro día una médica de un centro de salud me contaba muy angustiada que no tienen ya medicamentos esenciales para darle a sus pacientes, y que el paciente, la paciente no tiene por qué saber que esa persona que está enfrente de él o de ella no es el responsable, y a quién se lo reclama, a quien siempre fue su cara más cercana del Estado. Entonces no hay cosas tan básicas, que me parece que estar acá para poder discutirlo es también una forma de generar masa para poder transformar esto. Hoy parece difícil, pero bueno, yo creo que mientras estemos acá y podamos discutir y podamos armar redes y acción, lo más probable es que se pueda. Por lo menos vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Acá las compañeras, los compañeros de la red armaron estas placas. No sé si se ven, porque yo lo veo medio a la publicación. Un marco bien general, cuando hablamos del sistema de promoción y protección de derechos, hay, así como hay políticas públicas y propuestas que solo llegan a lo punitivo y piensan en ciertas infancias solas como del sistema penal, también hay quienes reducen la problemática social a esa familia, a ese barrio. No, me parece que ahí también es un gran aporte el poder ponerlo en otro lugar. Bueno, según un informe de la UCA de este año, el 63% de los niños y adolescentes son pobres en Argentina, el 16,2% se encuentra en indigencia. Se trata de la cifra más alta desde 2010, y se trata de la cifra más alta desde 2010 porque es la primera vez que se empezó a medir. La UCA tiene su primera medición este año, seguramente es la más alta desde bastante antes, de 2010. Según un informe de UNICEF 2024, en lo que va de este año, el 70% de las niñas vive en situación de pobreza y el 30% bajo la pobreza extrema. Más de 1 millón de niñas, niños y niñas se va a dormir sin cenar hoy en Argentina porque sus padres no pueden alimentarlos, y sus madres, que suelen ser las que tienen ahí el reclamo acuciante, ¿no? Mamá, ¿qué hay de comer? Y 1,5 millones de niños, niñas y niñas, porque también ahí están estas niñas que la biología no los determina, se saltea al menos una comida. En 9 de cada 10 familias los ingresos no alcanzan para comprar la misma cantidad de productos básicos que en 2023, mientras que en el 82% los ingresos no logran solventar gastos específicos de chicos y chicas como útiles escolares, transporte, vestimenta y calzado. Yo siento que les estoy contando esto a ustedes que lo viven todos los días, en su centro de salud, en su escuela, saben de qué estoy hablando, ¿no? Estos números en realidad, ustedes les ponen nombre, apellido, cara. Bueno, en cuanto al derecho a la salud, el 55,8% no cuenta con obra social, mutual ni prepaga, por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica. Rosario supo tener un sistema estatal de salud muy robusto. Bueno, de eso hablarán quienes saben más que yo de cómo es el momento actual de ese sistema. Derecho a la vivienda, conformado por el acceso al agua, la red de cloacas, inodoro con descarga. Un 39,5% padeció alguno de estos déficits. Derecho a la educación. El 23% de los niños de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados, y el 82,6% de los niños y adolescentes de entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En un país que supo ser el único país de América Latina con analfabetismo cero en algún momento, ¿no? Derecho a la alimentación, lo que ya hablamos de la inseguridad alimentaria que padecen el 32,2% de niños, niñas y adolescentes en la Argentina urbana. Acá hay un sostenido de esa inseguridad alimentaria. Si leen Desde ahí no lo leo yo, pero si algunos no lo leen, leo esta frase que fue una elaboración, María Eugenia Di Pato me dijo que fue una elaboración de las compañeras. Hay déficits nutricionales que indican que los niños pierden una oportunidad que es crucial para consumir nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, y que pueden llevar a una malnutrición, provocar retraso de crecimiento y daños del sistema inmunológico. Además, la falta de alimentación adecuada puede afectar el desarrollo cognitivo. Alrededor del 73% de los niños menores de un año, las niñas que fallecen en su domicilio, pertenecen a hogares con necesidades básicas insatisfechas. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría aseguran que están viendo muchas crisis de angustia, ansiedad y depresión en adolescentes, con dos manifestaciones principales en los departamentos de urgencias, que son los intentos de suicidio y autoagresiones. La emergencia de salud mental está aumentando entre niños y jóvenes. Reducir el estigma en torno a este tipo de enfermedades y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad es un derecho que se debe respaldar. Esto dice este trabajo que se ha realizado. Todas las problemáticas enumeradas anteriormente requieren de acciones inmediatas y sostenibles en el tiempo, y ninguna de esas acciones puede ser separada de las otras. Creo que ese es el gran valor de este trabajo, ¿no? Son todas políticas integrales. Cuando se habla de la promoción y protección y promoción integral de infancia y adolescencia, se habla de qué sirve ir con una solución sectorizada frente a un niño que pertenece a una familia, un barrio, a una comunidad donde no están garantizadas otros accesos a derecho. De eso tenemos, por eso digo, unas leyes, bueno, dicen acá quienes vienen trabajando hace tanto, unas leyes que plantean en su letra que eso debe garantizarse, y hoy el Estado no lo está haciendo. Así que, si quieren, hacemos algunas preguntas, no sé si tienen preparado para hablar, si no yo voy con las preguntas.
Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, evidentemente, ¿se escucha? Sonia nos viene escuchando en el transcurso de estos años que venimos compartiendo también en la radio, Radio Nacional, siempre nos aloja. Y nos viene escuchando, digo, en el sentido de cómo pensamos la construcción de las políticas públicas. Y nos viene escuchando también, y compartimos acá con compañeras y compañeros, la importancia de ubicarnos como trabajadores, como trabajadoras, porque se trata de un documento que nos ubica desde ese lugar. Nos ubicamos desde ese lugar para poder diagramar, para poder pensar y para poder sostener una escritura desde la mirada de los trabajadores, de las trabajadoras, de cómo pensar las políticas públicas en infancias y adolescencias, que, como decía Sonia, tienen que ser integrales. Bueno, agradecer el espacio, la organización, agradecer el encuentro. Me gusta presentarme también como trabajadora de los equipos socioeducativos, trabajadora de base desde ahí, porque desde ahí me filio con un montón de compañeras y compañeros que hoy están presentes acá. El documento se llama Tenemos que hablar de infancias y adolescencias, lleva el nombre del libro. Es un documento que implicó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Surge de la conformación de una mesa de trabajadores, instituciones, sindicatos, colectivos de activistas por los derechos de las infancias y adolescencias en el Colegio de Psicólogos hace 2 años aproximadamente. Ubicamos como algunos momentos donde tuvimos mayor como proceso de trabajo y alerta, en algún sentido, cuando se sanciona el decreto 2737 en el año 2022, eso nos moviliza, nos agrupa para ponernos a discutir, para generar el debate acerca de las medidas de protección excepcional. Nosotros pensamos como trabajadores que ese decreto es un claro retroceso, es un decreto reglamentario de la Ley de Niñez, donde deja por fuera las medidas de protección, deja por fuera las situaciones de salud mental, de padecimientos subjetivos, por fuera de las medidas de protección excepcional. Bueno, lo dijimos incansablemente, pedimos la derogación del mismo con, enfáticamente, pudimos transitar por varios medios, hacer diferentes publicaciones. A la luz de hoy hay un pedido de derogación, pero aún no se ha concretado, así que sigue, lo que sabemos es que sigue firme. Bueno, en relación a la mesa de infancias y adolescencias de nuestro colegio, cuando se elabora el documento público, lo ponemos a circular y también lo llevamos a diferentes instituciones, entre ellas el órgano de revisión de salud mental y adicciones, tiene resolución en ese órgano de revisión, y también a nivel nacional en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, como una puesta en valor de lineamientos que claramente, si se siguen al pie de la letra, pueden generar impacto en las políticas públicas para infancias y adolescencias. Lo que más nos enorgullece de todo este proceso es, por un lado, el encontrarnos, generar procesos de trabajo, ubicarnos, nuevamente lo digo, ubicarnos como trabajadores, como trabajadoras. Eso nos da la fuerza de continuar problematizando. Digo de continuar problematizando porque nos hacemos la pregunta diaria de qué les estamos ofreciendo a los chicos, a las chicas, a los pibes, qué proyectos hay, a dónde se los piensa, cómo los venimos mirando. Bueno, todos sabemos que ahora hay un nuevo proyecto de ley de baja edad de punibilidad de los 16 a los 13. Es un proyecto que, bueno, vulnera todas cuestiones, los abogados saben muy bien, todas lineamientos nacionales, internacionales, todo. Y, bueno, estamos nuevamente ahí organizándonos en relación a qué producir, cómo visibilizar, qué impactos poder generar, sobre todo, primero, para que no salga. Y también sabemos que estamos en un momento, en un contexto de clamor social, donde bueno, es complejo las situaciones que se fueron viviendo, que le dan nuevamente fuerza a un proyecto de ley de baja edad de punibilidad. Entonces, bueno, hay que ver desde qué lugares también poder concientizar, sensibilizar, cómo llegar a la población en relación a este tema tan delicado. Así que para eso, bueno, estamos organizando una segunda jornada pública, va a ser la semana que viene en la Escuela Gurruchaga, martes 3 del 9, 17:30 horas, vamos a trabajar la baja edad de punibilidad con varios expositores, así que están todos invitadas e invitados. Y bueno, como decía Sonia en uno de los pasajes, sabemos que la infancia es una decisión política. Que si no hay decisiones políticas para infancias y adolescencias, es mucho lo que podemos hacer como trabajadores. Pero bueno, eso, la infancia es una decisión política. Gracias.
Si Oscar quiere hablar, quiere decir algunas palabras.
Todos tenemos algo que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, porque todos tenemos algún trabajo en el que estamos metidos. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este es un problema de unas dimensiones muy grandes. Porque yo posiblemente les quiero mostrar, marco legal no nos falta el mundo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 1990, la prueba de Argentina y la CEPA. En el 94 pasó a ser parte de la Constitución Argentina. 2005, la Ley Nacional de los Derechos, de la Protección de los Derechos del Niño. 2006 o 2007, la Ley Provincial y el enfoque. Tenemos la ordenanza municipal del 2007, de modo que marco legal no lo falta el estudio.
porque lo cultural, eso sí, se ha mostrado, porque lo hayan tenido atentamente.
Yo siempre prefiero leer la convención más que las leyes. Porque las leyes la acomodan a qué. La ley nacional, por ejemplo, le pongo un artículo. La convención dice que se debe, el Estado debe comprometerse a usar el máximo de los recursos para poner en práctica el articulado. Ya la ley nacional dice que se hará una armonía entre, entre las necesidades a solucionar y el bien común. Con una frase muy capciosa que nos acaba diciendo que no va a poner por ley la máxima cantidad de recursos para que se cumpla esto. Otra cosa que quiero que ustedes me dicen, algo muy serio. Cuando hablamos de los derechos del niño, el articulado de la convención gira siempre en torno a las obligaciones de lo que hay que hacer. Derecho a que los niños gocen de la libertad y no de estas condiciones, de un nombre y de una identidad. Derecho a acceder a qué? A una educación de calidad, a un sistema sanitario de calidad, etc. Derecho a estar protegido y hay de nombre a la explotación laboral, a la explotación del narcotráfico, etc. Y después viene todo un conjunto de articulados en que le habla, por ejemplo, que hablaba Sonia del tema de del punitivismo actual. Eso que en lugar de ser seguridad, los técnicos le llaman securitización. Algo muy interesante, ¿verdad? Los sociólogos que analizan esto, lo que es la seguridad y lo que es la securitización, esa moda que baja imperialmente para que se, cómo se implementan los problemas. Bueno, y ahí le dedica dos artículos a cómo trabajar la problemática de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y fíjense, no dedica un capítulo a medidas de protección común y medidas de protección excepcionales, porque centra la mirada desde otro lugar, es lo que yo le invito a todos acá. A que centremos la atención en los niños, niñas y adolescentes. Que no centremos la atención en el comportamiento del Estado, sino que miremos y todos los medios masivos que no los hemos nombrado, cómo los medios masivos nos trabajan a los niños, las niñas y a los adolescentes. ¿Quiénes son el enemigo público para la sociedad rosarina? Los jóvenes de Gorrita y que pertenecen a ciertos barrios, ¿sí o no? ¿Quién montó esa imagen que favorece la securitización? Porque hay que darle a esto. La única forma es sacarlo del medio o de eliminarlo. ¿Qué se hicieron de mirar? ¿Cuánto peleamos los organismos para que mirar no existiera porque sabíamos de qué acabábamos? ¿Qué es el mirar de la actualidad por otro nombre? ¿Eh? Y fíjense, esto es tan delicado porque así se va mejorando entrar en el núcleo del problema. Y nuestro libro, este libro lo que habla es tratar de ver qué podemos hacer en la urgencia actual. No habla de políticas de proyección, habla solamente de cómo poder curar los peores síntomas que tenemos en la actualidad, que uno de los peores síntomas es que los gobiernos neoliberales, en lugar de ocuparse, aunque sea un cachitito, ven a los niños y a los jóvenes pobres como un problema. Como un problema que hay que solucionar y que para el análisis le estima que la contabilidad, cuántos pesos tenemos que gastar en atender a estos, cuántos pesos tenemos que gastar en generar más cárcel, cuántos pesos en el IRAR se nos van en ese alineamiento de adolescentes que están ahí adentro. ¿Sí o no? Porque es un problema contable, cuántos pesos tenemos, no es un problema de análisis de lo que sucede para ver cómo trabajamos. Y en el librito lo que estamos proponiendo es cómo abordar este entretiempo, esto que es el peor desempeño gubernamental que puede haber. Porque este desempeño es un largo. Lo que me importa es cierro dos cosas. Fíjense, esto de que hablaba Natalia, Natalia, de lo que en las reuniones de organizaciones de los barrios, la palabra es. Los profesionales estamos desbordados de cantidad de trabajo y desbordados de la complejidad del trabajo. Y no añaden lo que está bien escrito acá, mal considerado desde arriba. ¿Cuántos trabajadores sociales, y no sé si la psicóloga no pasa lo mismo, en centros de salud o en otros lugares trabajan como prestadora de servicio, ni siquiera como contratada, solo personal que presta un servicio y son profesionales? Vaya que si es como te decís vos, el vaciamiento institucional, pero además decir otra frase más. ¿Cómo? No, de como que barrieron con todo. Esto tenemos que pensar. Y en esta reunión lo que tenemos que conseguir, ver cómo es la óptica con que miramos el trabajo. Acá se nos ofrece una óptica que tenemos que aprovechar. Momento actual. ¿Qué podemos hacer y cómo exigirle a nuestros gobernantes? Lo cual va a ser muy difícil. Porque estamos en un momento peor de los peores, porque ahora el neoliberalismo de los 90 fue uno. Lo que fue el proceso de vaciamiento de la lucha callejera del 2001 fue bravo. Pero lo que es el momento actual es el vaciamiento de toda política real, estatal, porque el único que tiene políticas de calidad es el mercado. Y el Estado tiene asignado el papel de control social y de punir para que el mercado funcione según sus leyes. Bueno, gracias.
Me parece que entre lo que planteó Sonia como el marco general en relación a este punteo que hicieron algunas compañeras, yo digo, cuando nosotros, la Red Noroeste se junta y empieza a pensar, bueno, tenemos que empezar a instalar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las niñas, fue concretamente una cuestión que nos hizo una bisagra, que fue la muerte de un niño en el barrio Los Pumitas, de Máximo Jerez.
Y a todos nos conmovió tanto ese horror, digamos, y en verdad no era el primer niño que moría siendo víctima de una situación de, lo voy a decir así, inseguridad, como si la inseguridad fuera solo las balas, pero bueno, es como para lograrlo de alguna manera, algo que es muy difícil de lograr, además. Entonces, los equipos de salud empezamos a pensar que eso trascendía al área, si bien la contenía, y nos pareció que estaba bueno poder convocar a las organizaciones que por suerte en este distrito, si bien no uniformemente, pero por suerte en este distrito hay muchas organizaciones que laburan en pos de construir un poco de justicia social todos los días. Me parece que eso es como algo impagable, ¿no? Y que tiene que ver con la solidaridad. Y después nos fuimos dando cuenta que no estábamos soles en este modo de construcción y que había otros que estaban pensando en otro lado y pudimos incluirnos en la mesa del colegio.
Y empezaron a participar los compañeros de la colectiva. Yo digo, porque ahora no hay ninguno sentado acá, pero a mí me parece que los compañeros de la colectiva, que en su mayoría son trabajadores de la dirección provincial de niñez, lo voy a decir así, gente que todos odiamos, son trabajadores que quieren hacer otra cosa, que no se resignan a lo que está pasando y que quieren transformar la realidad desde su lugar. Y a mí me parece que algo de eso
tenemos casi todos quienes nos sentamos en estas mesas, ¿no? A mí me parece que es una buena manera de sostenernos a flote en este momento, ¿no? Me parece que esto de poder armar comunidad en relación al menos a un problema que tiene que ver con el sistema de protección de niñas, niñas y adolescentes y con la crisis que atraviesa el sistema, bueno, ya es algo. Es la identificación de un problema, es un montón. Y además es una manera de apostar al futuro.
Y como digo yo, empezar a construir la esperanza. Me parece que hay algo de eso. No es mío, bueno, empezar a construir la esperanza. Lo digo porque se lo robé a alguien, no me acuerdo bien. Pero me parece que hay algo de esto que tiene mucha potencia, que hoy nosotros hemos tenido vaivenes en la construcción de la red, pero cuando apareció la posibilidad de publicar este documento, a todos nos pareció que estaba bueno para poder dejarlo escrito, porque a veces parece que hay gente que escribe y que piensa y hay gente que hace y labura todos los días. Bueno, la idea era un poco, bueno, los que estamos acá, como dijo Karen, en el barrio, trabajando no solo en trabajos formales y del Estado, sino trabajando, y nos sentimos que hay un otro que... Y nos sentimos convocados, digamos, a estar con otros, a convocarlos a armar un colectivo, a que nadie se salve solo. Entonces, me parece que algo de eso nos convocó a poder formar parte de este escrito. Este escrito, para quienes además ocupan cargos ejecutivos en el Estado, es una síntesis muy clara de cuáles son los problemas en infancia. Acá no hay que inventar nada, no hay que volver a pensar, no hay que decir, che, sentemos a ver cuáles son los problemas. No, la verdad que no, porque ya están recontra mil trabajados y lo que hay son una lista clara de problemas de lo que hay que hacer. Decidamos por dónde empezar, pero hay que hacerlo. Y me parece que el resto, que no tenemos una... Que no tenemos una función ejecutiva en ese punto, o sea, tenemos una función ejecutiva en cada uno de nuestros lugares, lo que tenemos que hacer es tomar este documento y extenderlo a todos los lugares donde sea necesario, pero no para empezar a pensar, che, a ver qué le pasa a los pibes. No, sí, ya está, qué le pasa a los pibes. Está sabido y además está escrito. Todo eso lo hicimos desde 2022 y antes de tener este momento que tiene nuestra nación, digamos. Y cómo las políticas públicas determinadas por el gobierno nacional está determinando a las otras políticas públicas, que son las provinciales y las municipales, que en muchas situaciones les viene re bien que Milei sea nuestro presidente, porque el no hay plata se reproduce todo el tiempo, y entonces no compras el salbutamol, no abrís un CC, no entregás comida. Yo digo, ahí hay algo, yo digo, ¿cuándo vamos a decir, sí, chicos, hay plata? Hay un montón de plata en este país, hay que ver a quién se la vamos a sacar. Y esa es una decisión política. Es muy difícil pensar en políticas universales si no pensamos en quién financia esto. Y es así, y en algún momento hay que tomar esa decisión, porque es mentira que no hay plata, no nos resignemos a eso. Igual tampoco es solo con plata, tampoco, pero bueno, me parece que hay que poder empezar a poner cada cosa en su lugar, si no nos distraemos en discusiones eterna, en que nos proponen todo el tiempo si canta lindo, canta feo, si hizo tal cosa, no hizo tal cosa. Yo digo, yo venía pensando, no, me parece que ayer escuchaba en la radio que en un country en Pilar un señor se enojó con unos pibes que juegan al rinraje, no sé si se sigue llamando así, pero en mi época se llamaba rinraje, y salió armado a cazarlos al grito de no me importa que sean niños. Una barbaridad. Pero yo digo, eso es algo que en el discurso está permitido hoy. Eso y quien reproduce pensar que los pibes son chorros y que entonces hay que bajar la ley de imputabilidad en vez de pensar cómo garantizar derechos. Eso es una barbaridad, pero estamos en esa clave. Entonces, nos corren un poquito así el eje y nosotros entramos como piña. Me parece que tenemos que estar alerta a ese tipo de propuestas y de discusiones porque nos corren del eje. ¿Qué es este? Este, al menos para arrancar, es el piso. Me parece que tenemos que estar muy alerta a eso. Porque si no, no existen las políticas universales sin equidad, pero tampoco existe la equidad si uno piensa una política universal como paraguas, si no lo pensamos así. Si los derechos no son para todos, no son derechos. Es así. Y este país, orgullosamente, tiene un montón de derechos por los que un montón de gente se murió y luchó mucho antes que nosotros. Entonces, a mí me parece que no podemos desconocerlo y que tenemos que salir a defenderlo. ¿Cómo? Haciendo la mejor parte que nos toca todos los días. Yo digo, eso es, a mí cada vez que abro la puerta del centro de salud, a un docente cada vez, pero bueno, para esto hay que poder garantizar ciertas condiciones que no dependen solo de los trabajadores que están ahí. Yo digo, esto que vos decías de la identidad de género es una barbaridad. Y todos nos quedamos diciendo, oh, qué bárbaro lo que dijo este hijo de puta, perdón. Pero hay que poder salir públicamente a repudiarlo, digamos. Hay que hacer un comunicado y decir, no, esto es una barbaridad. No van a pasar. Yo igual creo que somos muchos los que estamos de este lado todavía y que tenemos posibilidad de seguir juntándonos, de seguir armando comunidad en relación a determinadas situaciones y seguir agendando sin parar, en este caso a favor de las niñas. Yo digo, me parece que eso no es menor. Yo creo que algo de este documento a nosotras nos ayuda a pensar. Primero que a veces pasa que uno no deja nada instalado en concreto. Me parece que cuando uno lo escribe, yo lo releía, y cuando uno lo escribe puede volver a pensar, digamos, qué estuvo pidiendo, qué estuvo diciendo. Yo digo, cuando nosotros pedimos política para las infancias en los barrios, tiene que ver con acercar muchas cosas que debería garantizar el Estado en los barrios que no están. No están, y hoy es mucho más grave porque ya de pedir plazas y ludoteca, estamos pensando en que los pibes en los barrios no están comiendo. Y eso es lo urgente. ¿Es lo más importante? Sí, hoy es lo urgente y lo importante. Quizás podemos estar pensando en que haya otras cosas que también apapachen y acojan a los niños, a las niñas en los barrios y a sus cuidadores y cuidadoras. Ahora, la respuesta no puede ser la casa de las infancias. Y lo digo respetuosamente, porque también creo que está muy bien que haya un lugar donde haya personas que están atravesando situaciones en las que están vulnerados sus derechos y que lleguen a un lugar donde se han recibido en determinadas condiciones. Pero yo saludo a la Teca, la quiero en el CEFE, lo voy a decir públicamente, y en muchos otros barrios, porque también llegamos tarde, digamos. Porque ese lugar está pensado para las situaciones mucho más complejas que ya se desenlazaron. Igual yo quiero que los trabajadores que trabajan esas cosas y las niñas y los cuidadores que están ahí tengan un lugar donde ir. Pero también es y, no eso. Porque si no, caemos en una trampa. Parece que la política de infancia es esa. Bueno, no, es esa y es esta otra en este otro lugar. Si no, la estamos pifiando. En este contexto macro, que no hay plata, todo eso que nos devuelven, es verdad lo que dicen, es verdad que no hay una intención de meterle la mano en el bolsillo, hay que metérsela, pero no nos resignemos a eso. Me parece que no nos podemos conformar con y no se puede porque no manda plata a Nación, la provincia no sé qué, y la municipalidad también, no sé. Bueno, no, en algún momento hay que tomar una posición crítica con esto, porque si no es todo chamullo, digamos. Si no decimos que hacemos algo, que en realidad no hacemos, como un parche. A mí me parece que está bien lo de la casa de las infancias, pero también pensemos que tiene que haber un lugar para que las niñas de los barrios tengan diferentes lugares para poder estar, esto que decía la Convención de los Niños, digamos, accediendo a esos derechos.